La noche, la Artaud de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Are you aching for the blade? That's okay.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Así comenzaba la noche de COPE. Primero, como siempre, con la información y ahora con un montón de historias que contarte. Son las 2 y 5, la 1 y 5 en las Islas Canarias. Belén Ródenas, buenas noches.
Muy buenas noches, Roberto. Noche completita, como dices, y cargadita de información y de muchísimas cosas interesantes.
Además, ya es jueves.
Ya es jueves.
Y eso se va a notar. Desde la noche de COPE te vamos a contar una noticia que la verdad es que lo estábamos comentando cuando llegó hasta nosotros y pensamos y dijimos, si este país quizá fuera un poquito más serio, debería ser la portada de todos los diarios y nosotros deberíamos casi abrir los boletines con ello. Y por eso le queremos dedicar este tiempo y queremos contártelo. Un equipo de investigadores del Instituto Biosanitario de Granada ha logrado dar un paso más en la larga carrera contra el cáncer y ha hallado un medicamento que ataca y destruye a las células madre cancerígenas en tres tipos concretos de tumores: colon, mama y melanoma piel. El logro llega tras 20 años probando más de 2.000 compuestos. La limitación de momento es que la experiencia solo se ha probado con resultados positivos en ratones. Hay que decir que si el equipo de investigadores pues tuviera más financiación, se adentrarían en estudios más específicos de seguridad que les permitieran poner en marcha pues eso, un ensayo clínico fase 1 en pacientes. El director de esta investigación es el catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada, Juan Antonio Marchal. Profesor Marchal, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, primero enhorabuena.
Bueno, muchas gracias.
Y luego, es tal y como suena, porque es como muy esperanzador, ¿no? O sea, hoy en día quizá lo hemos hablado muchas veces, siempre que hablamos de esta enfermedad, del cáncer, hasta hay quien no prefiere no nombrarla, ¿no? Y decimos eso, enfermedad de larga, etcétera, etcétera. Y de repente saber que ha habido una progresión, porque eso es lo que nos parece, ¿no? Lo que nos dice esta noticia, tan rápida, ¿no? O tan elevada, esto es como para destacarlo, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí, nosotros estamos muy contentos de este resultado, como usted ha dicho perfectamente, fruto de una investigación de muchos años, y bueno, ahora hemos llegado a una serie de moléculas, entre ellas el compuesto que se llama bocepinib, que tiene una actividad selectiva sobre un tipo de células específicas que hay dentro de los tumores, que son las células madre tumorales.
Juan Antonio, porque a ver, sin ser yo un erudito en esta materia, pero resulta que pues cuando uno tiene un cáncer es porque las células de nuestro propio cuerpo empiezan a actuar de una manera ilógica, empiezan a luchar contra nosotros mismos, se puede decir, ¿no?
Efectivamente, las células pierden el control del crecimiento y empiezan a proliferar de manera descontrolada.
Vale, y entonces cuando había un tratamiento se atacaba a estas células, pero resulta que había otras que son menores o que son menos en cantidad, que estaban ahí como medio agazapadas, escondidas, que los tratamientos no las afectaban y que son las que crean la metástasis.
Efectivamente, estas células son las que nosotros hemos trabajado, porque hemos puesto a punto metodologías de aislamiento de este tipo de células. Como comentaba, son las células madre tumorales o células madre cancerígenas. Se encuentran en todos los tumores y son las responsables, primero, de la formación del tumor. En segundo lugar, también son las responsables de que se produzcan metástasis. Y en tercer lugar, son las responsables de la resistencia a los tratamientos convencionales, como son la quimioterapia o la radioterapia. Porque, como usted ha dicho bien, estas células se encuentran agazapadas o en estado durmiente, no se dividen de manera rápida como ocurre con el resto de las células del tumor. Y de ahí su dificultad para poder atajarlas.
Vale.
Y Juan Antonio, esta buenísima noticia, este buenísimo fármaco que se llama, ha dicho bocepinib, ¿verdad?
Bocepinib, sí. El nombre le pusimos, lo bautizamos por la estructura química que contiene y la forma química del compuesto. Entonces es un acrónimo de esa estructura.
Ajá. Tiene además más cosas buenas y es que solamente ataca a estas células madre cancerígenas, con lo cual no es tan tóxico como por ejemplo pueden ser otros tratamientos, como puede ser por ejemplo la quimioterapia.
Efectivamente, bueno, este es un tipo de quimioterapia que consideramos selectiva, porque normalmente la quimioterapia que se le da a los pacientes con cáncer lo que hace es actuar sobre aquellas células que se están dividiendo continuamente en el tumor. Son células más diferenciadas y por eso de ahí los grandes efectos secundarios que tienen, como la caída del pelo, las alteraciones gastrointestinales, porque normalmente actúa de manera indiscriminada sobre cualquier célula del cuerpo que esté en división. Y como le comentaba, estas células están ahí, pero están en estado latente, como si dijéramos.
¿Cuánta gente habéis estado en el estudio?
Pues sí, nosotros tenemos una colaboración junto con miembros de un grupo de química de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada, con miembros de la Universidad de Jaén, también con la Universidad de Miami. Y bueno, como decía, pues ha sido un trabajo complejo, pero bueno, estamos orgullosos porque también se ha publicado en una revista con un alto factor de impacto.
¿Y cuánto tiempo lleváis en esta investigación?
Pues como comentaba en su introducción, llevamos 20 años trabajando 20 años. Con los compuestos, y concretamente con este pues llevamos del orden de 5 años. Tenemos ya algunos derivados del mismo que tienen mejores actividades, en fin, seguimos con la lucha.
Y Juan Antonio, hasta ahora se ha probado que ataca las células madres cancerígenas de tres tipos de cáncer, de colon, de mama y el de la piel, del melanoma. ¿Se podrá extender a otros tipos de cánceres?
Efectivamente, nosotros por las limitaciones presupuestarias, como es lógico, hemos probado en este tipo de tumores, pero eso no quiere decir que no tenga efectividad sobre otro tipo de cáncer, como te dije.
Lo que habéis probado ya con estos ratones ha sido efectivo, o sea que ahora hay que dar el paso para que pues las personas que lo necesiten pues puedan acoplarse, ¿no?, a este tipo de tratamiento. ¿Cuánto tiempo más o menos pensáis que se tardará en ello? ¿Y cuándo se sabrá que la fiabilidad, ¿no?, que la probabilidad de fiabilidad es buena?
Sí, mire, nosotros hemos hecho ensayos en ratones tanto de toxicidad, porque también hemos visto que el fármaco no es tóxico sobre las células normales. También hemos visto la eficacia antitumoral en ratones, la eficacia de inhibir metástasis en ratones. Y ahora lo que nos queda es tener como es lógico, una inversión importante para poder llevar este tipo de compuesto a una fase de ensayo clínico en pacientes. Esto necesita una serie de requerimientos legales, también así como la síntesis en grandes cantidades del compuesto, que al fin y al cabo es cuestión de inversión económica.
Y una vez, Juan Antonio, que se pueda llevar a cabo en personas, el tratamiento a seguir sería un poco el que hay ahora, pues cirugía, exterminar o extirpar ese tumor, más este fármaco, bocepinid, más quimio, pero en pequeñas dosis, ¿verdad?
Efectivamente, en concentraciones bajas, porque incluso la cirugía es muy eficiente. De todas formas, si queda algún resto de células tumorales en el cuerpo de la persona, pues el tratamiento con este tipo de compuesto específico sobre las células que hacen que se crezcan los tumores, pues atajaría de hecho al tumor, y en combinación con quimioterapia clásica a baja dosis, pues sería mucho más efectivo, en el sentido que no produciría tantos efectos secundarios.
Imagínate la cantidad de oyentes ahora mismo que hay, y pues estabas comentando que bueno, que hasta ahora ha salido publicado una revista de prestigio, ¿no?, me imagino que relacionada con estos temas, pero todos los que nos estén escuchando, raro es que alguno no conozcamos un familiar o alguien que pues pueda padecer algún tipo de cáncer de estos que estamos hablando. Esto es, o sea, yo creo que te tiene que dar una esperanza tremenda. Como decimos, cuando te enteras de algo así, lo que estás deseando es que casi que vas a diario a la farmacia o a tu médico a decirle, oye, que he escuchado esto, que cuándo al final lo voy a poder tener, ¿no? Porque al fin y al cabo, como decimos, es un gran paso. Es necesario, me imagino, la parte económica, ¿no? Lo más importante ahora mismo, ¿no?
Así es importante la parte económica, porque esto necesita una gran inversión, como le comentaba anteriormente, para poder llegar al paciente de a pie. De hecho, ya cuando salió la noticia, he tenido un montón de personas afectadas con la idea de ofrecerse para hacer ensayos con ellos, pero claro, esto lleva sus requerimientos legales y tenemos que seguir los pasos. Y tampoco era falsas expectativas diciendo que ya está el compuesto listo para usarse en pacientes.
Vale.
Y Juan Antonio, una vez que tengamos este dinero, que ojalá llegue pronto, prontísimo, ¿cuánto tiempo podría tardar en estar a la venta?
Pues fíjese, en condiciones normales, si tuviéramos todas a nivel económico todas las posibilidades previstas, tendríamos un margen de al menos 5 años para que pudiéramos ya estar empleándolo en la clínica.
5 años, es que no es nada.
No es nada de tiempo, ¿no? ¿Cómo se introduce, por ejemplo? O sea, cuando se ha hecho una investigación, al final se descubre, ¿no?, a través de esa investigación, que pues esta medicación puede ser buena para este tipo de dolencias. ¿Cómo si luego se introduce? Porque hasta ahora, como hemos dicho, no sé si hay que buscar otro tipo también de animales, que sirven un poco, como siempre decimos, conejillos de India, ¿no?
Este caso
ha sido de ratones.
Exactamente, sí, se deben determinar los ensayos con el modelo animal, y después a la hora de pasar a una vez que se hacen todos los ensayos de seguridad, de su capacidad para no inducir toxicidad alguna, por lo menos en esos animales de experimentación. Al final se lleva a cabo la solicitud por la Agencia Española del Medicamento de la entrada en una fase de ensayo clínico, y esa fase de ensayo clínico pues tienen una serie de procesos en el que empiezan por la fase 1, en la que se dan a sujetos sanos, en otras fases se le dan a sujetos que tienen ya el cáncer, y poquito a poco se van viendo, se ajustan dosis, se ajustan posibles efectos secundarios, y ese es el proceso. O sea, que es un proceso que llega, está totalmente establecido y regulado.
El titular, volvemos a remarcarlo, la noche de COPE: se ha hallado un fármaco contra el cáncer y la metástasis de colon y mama. Estamos hablando con el director de esta investigación, el catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada, Juan Antonio Marchal. Juan Antonio, cuando uno llega pues al final de un proceso, bueno, que casi es un principio cuando uno llega a un final, ¿no?, en la ciencia, ¿no? Pero no sé si la sensación es de, bueno, ahora me cojo una semanita y me voy a la playa, a la montaña, a descansar con mi familia, o todo lo contrario, cuando estás aquí lo que quieres es seguir corriendo para llegar a la próxima meta.
Se quiere seguir corriendo, porque además esto, nosotros tenemos el empeño no solamente desde el punto de vista de la satisfacción personal que podemos tener, porque al fin y al cabo estamos hablando de una enfermedad que causa un montón de muertes en todo el mundo. Y entonces, al final, es más un interés personal, pues, por intentar ser útiles a la sociedad, que es lo que se trata.
Y además es que, Juan Antonio, hay mucho trecho todavía por recorrer, ¿verdad?
Así es, mucho trecho. Es duro el camino, pero bueno, nosotros tenemos la ilusión y la gana y la esperanza de que esto llegue alguna vez a buen puerto.
Mira, yo no sé si en esto tú me podrás corregir o no, pero se dice que además eso, en la ciencia, justo lo que ha habido, pues a través de los recortes, me dicen muchas veces, bueno, pues cuando se descubre algo así, digo, no, pues si es que esto pasa como en sanidad, como en educación, como en todo. Es que luego está por encima la ilusión y el esfuerzo y la dedicación que hacen pues gente como tú, ¿no? Que a pesar de los recortes dice, bueno, esto hay que conseguirlo, apañarnos
que
tenemos.
Las dificultades al final nos hacen crecernos y buscar otras vías para seguir con el objetivo. No vamos a parar.
Juan Antonio, que felicites a todo el equipo y que sigáis por ese camino que, vamos, esto es lo que cuando muchas veces se habla de una sociedad o marca España. Mira, pues esto es marca España.
Esto sí que es marca España, desde luego.
Como sociedad que evoluciona, esto sí que es también evolución, que siempre hablamos de tecnología, seguro que ha servido para que lleguéis hasta ahí, pero que al final necesitamos eso, nuestras manos, nuestro ingenio y de nuestra pasión e inteligencia. Un abrazo y muchas gracias. Buenas noches.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Adiós, buenas noches.
La noche, la Artaud de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Oh, baby, oh, oh, baby.
I wanna choose me, baby.
Would you do that? Would you do that for me? The idea sounds so good. I've got a love design made with us in mind, and it's ready to be tried.
Las 2 y 18 minutos, la 1 y 18 minutos en las Islas Canarias, en la noche de COPE. Es el momento, entre otras cosas, de recordar a nuestros oyentes que tienen posibilidad de ser oyentes activos. O sea, ya por ser oyentes nosotros, os queremos con todo nuestro corazón. Pero si encima quieres participar en las diferentes opciones que te damos, pues bueno, que te lo agradecemos. Por ejemplo, Miriam, ponte.
Me ponte a ello.
Me he puesto además en el micrófono principal.
Ponte.
Oye,
a ello.
Aquí he llegado a la última y mira dónde me han puesto.
Para que veas que esto sí cambia.
Buenas noches a todos.
Buenas noches.
Que digo que pueden y que deben formar parte, ¿no?, de la noche de COPE.
Que nos
oyentes.
Hace además mucha ilusión.
Mucha.
¿Sabes?
Sí, pero que yo entiendo que hay veces
que
no participas. Que yo soy el primero que un día estás así arrengado ya en la cama y dices, y ahora me voy a poner yo a levantarme. Si estás que lo tienes en la mano o cerquita o te apetece mucho, pero que hay veces que dices, pues vamos a ver qué dice el
resto. Eso a nuestros oyentes no le pasa. Sobre todo con el duelo de canciones.
Hoy va a estar, de verdad.
Pero ya hay tendencia, ¿eh? No digo nada.
Reñidito.
Hay alguien que va ganando. Ahí lo dejo estar. Ala, presentadlo.
Venga, ¿eh? A ver quién tiene narices ahora. Venga, dale.
Vamos a empezar por la de Belén, que así la mía suena más. Venga.
Venga, dale, Mariano.
Está bien, es una canción movidita.
Está bien,
canción,
¿cómo? Perdona, que está bien.
Muy bien.
Mira,
está
ahora mismo todo el mundo bailando, sobre pues todo sí, las chicas, sí, ¿eh?
Sí.
Las chicas, que por cierto, esta canción, dedicada a todos nuestros oyentes, pero en especial, a las niñas, a las niñas del equipo, pues a Miriam Ponte, a Mónica Villalaín, a las chicas que están currando en la radio en estos momentos, como Necane Fernández,
o sea,
como Anita, como Conchi, como Paloma Tortajada.
Que lo que estás haciendo es intentar llevarte
el voto femenino.
El voto femenino.
No, bien, porque bien, yo bien, sé que los chicos y nuestros oyentes tienen muy buen gusto, y les encanta esta canción,
pues
también.
Y la llevando mía va dedicada a todas esas chicas y también a todos los chicos.
Say it loud, say it clear, oh, say it clear, you can hear as well as you hear, yeah. It's too late, when we die,
¿sabes por qué me gustaba mucho este grupo? Yo me gustaba hasta el...
Es normal, que se anima ahora, ¿eh?
2011...
Ay, ¿cómo está este grupo?
Fue cuando sacó, yo creo, cuando sacaron su último trabajo, porque era un grupo de amigos que se juntaron Mike Rutherford de Genesis, el primer guitarrista que tuvo Genesis, para hacer la música que les gustaba. O sea, no pensaron, vamos a hacer algo, no, vamos a hacer lo que nos guste.
Como le pasa a Sidney.
Y Sidney, fíjate, no, su experiencia te lo digo porque la he entrevistado como 5 veces.
¿Has entrevistado a Sidney López?
Hasta que perdió la cabeza.
Solo hay que ver el vídeo de esta canción, ¿eh? Ya creo que la tenía un poco perdidita. Oye, sí, pero buena música.
No, la vista también la tenía un poco perdida. Bueno, quien quiera votar.
Oye, que
por la canción...
destrozando otra canción no vas a ganar, no, ¿eh? Yo no es por no defender a nadie,
eso
pero...
es lo peor que, o sea, que podría hacer alguna persona sería intentar ganar tirando basura sobre la mierda de la canción que ha elegido.
Bien, veo que tienes claro.
Yo me voy a callar, Miriam, ¿eh?
Juego limpio. Veo que tienes claro.
¿Cómo puede la gente votar por mi canción, Miriam?
Bueno, por cualquiera de las dos canciones.
Ah, por
la de Cyndi Lauper, que seguro que a las chicas les gusta, pero también a los aficionados al cine. Búscala en los movies, a ver si la encuentras. Y dinos
siempre,
en qué escena aparece.
Siempre hacemos con el duelo de canciones referencia al cine, ¿eh? Ayer hablábamos de Notting Hill y de cuál era otra, y de Love Actually. Y hoy pues tenemos la de Cyndi Lauper, que sería en los Goonies, ¿eh?
Busca
en
la
los
escena.
Goonies.
Fíjate.
Busca la escena.
Qué película.
Ahí lo deja.
Busca la escena, si la encuentras, cuéntanoslo. Pues mira, en el duelo puedes participar a través de Facebook, www.facebook.com/lanochedecope, si no, bueno, búscanos como La Noche de Cope. También en Twitter, @lanochedecope, también a través del correo electrónico lanoche@cope.es, y si prefieres darnos tu voto o contarnos lo que te apetezca, pues a través del teléfono gratuito, el 950 60 06.
Pero es que además en La Noche de Cope tenemos siempre un leitmotiv, y el de hoy viene a partir de una noticia que leíamos ayer en el
ABC. Y del
ABC,
cine.
Y del cine
yo
también.
Yo ahí siempre me que sí, puedo meto
muy
mi cuña.
Cinéfilos.
Y es sobre una capa que no es la de Superman, no es la de Harry
pero
Potter.
Pero podría serlo.
Pero podría serlo. La de Harry Potter sí. No, y entonces hay una capa que hace invisible en El Señor de los Anillos.
Venga.
En El Señor de los Anillos llevan aquí cuando quieren entrar en Murdoff. Bueno, pues eso, que ¿cuál sería la hipótesis?
Bueno, pues ya que lo has presentado también, que hay una universidad, unos investigadores, que yo no sé si se han fijado en Harry Potter, pero en fin, que han creado su propia capa de invisibilidad, que le han dado incluso un nombre, el nombre de la universidad, la capa Rochester, que en Facebook puedes ver cómo crear tu propia invisibilidad, a ver si alguno se atreve.
¿Podemos hacernos nuestra propia capa de invisibilidad?
A raíz de Harry Potter, un padre con su hijo de 14 años crearon esta capa, sí, y es barato.
Y aún
lo
están
muy
buscando,
barato.
El niño desapareció.
No sabemos dónde está.
Después llamaron a las puertas de una universidad y han creado esta capa de invisibilidad, así que pues eso es lo que te preguntamos, que si tú pudieses tener tu propia capa, ¿para qué la utilizarías? ¿Dónde irías?
¿Dónde te
esconderías?
Meterías?
¿Qué querrías saber sin que
y
los
no
demás
no nos referimos a una capa más en la hamburguesa, que empieces a pensar aquí carne, queso, bacon, una capa de huevo frito. No, capa de ponerse...
Ni a la de ozono tampoco.
La de ozono tampoco.
Tampoco.
O sea, que capas hay muchas. Recordamos de nuevo los...
Bueno, pues cuéntanos, ¿qué harías con esa capa de invisibilidad? ¿Dónde te esconderías o qué es lo que querrías ver sin ser visto? Bueno, pues a través de Facebook, búscanos como La Noche de Cope, a través de Twitter, @lanochedecope, en nuestro correo electrónico, lanoche@cope.es, y en ese teléfono gratuito, 950 60 06.
Las 2:24, la 1:24 en las Islas Canarias, estás escuchando La Noche de Cope.
Ángel Expósito.
Bienvenido a la mañana.
Ángel Expósito ya está en la mañana.
Desde las 6 en COPE.
A veces los periodistas nos damos cuenta de que antes que periodistas somos personas y pagamos impuestos y tenemos hijos.
Si escuchas a Ángel Expósito, tienes más información.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. A esta hora vamos a actualizar la información.
Pero sobre todo, tienes información que solo él te puede dar.
¿Tú te duchas a diario?
Yo sí, ¿y tú?
Aquí las preguntas las hago yo.
Y si encima te lo pasas bien, pues no te digo nada.
Que te des prisa en la prensa y ahora me traes un sándwich mixto.
COPE. Estar informado.
La noche, la Artaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
A lo largo de la noche viajaremos hasta Hong Kong, pues porque allí se está viviendo una especie también de primavera, revolución de los paraguas, en fin, la están poniendo muchos nombres, pero la cosa se puede poner un poquito seria. Esperemos que no, que hasta ahora pues parece que todo está siendo bastante equilibrado. Pero nuestra primera parada en Hong Kong la vamos a hacer a través de Vittorio Duque. Vittorio Duque, buenas noches.
Buenas noches. Esto que estamos escuchando,
¿sí?,
es Hong Kong Mambo, un tema de 1959 de Tito Puente. Y es que hay mambo en Hong Kong. Sí, Hong Kong, ese lugar al que la gente antiguamente se iba por tabaco, como nos cuenta esta canción.
El señor solo dijo no me tardo y se fue por cigarros a Hong Kong. Yo lo oí canturreando su canción ahí en Hong Kong. Ahí te dejo con el piso limpio, con la mesa puesta, con la cama hecha y ese tu garrón. Qué aburrida vida, me voy a Hong Kong.
Me voy a Hong Kong.
Diga. Sí, porque al final,
¿quién nos ha ido,
querido Hong Kong? Roberto, al final hay que dar la vuelta al mundo pasando por Hong Kong.
Son 80 días, son 80 nada más para dar la vuelta al mundo. No resuelta de Hong Kong, Bombay, Hawaii, Tijuana y Singapur.
Ay, ay, Hong Kong, Hong Kong.
Mocedades.
Sí, mi infancia son recuerdos de Hong Kong, sí.
Hong Kong, number one superstar. Hong Kong, quicker than the human eye.
Hong Kong Fui, el mejor.
Hong Kong Fui, el mejor. ¿En qué manera de decirlo? Bueno, Hong Kong, lugar donde nació don Cirilo Muchurruca, primo hermano de Pepe Garrucha, Machuca la Yuca, ministro enviado plenipotenciario de las aduanas gubernativas de los imperios extraordinarios del Cantón. Este pobre chino es un músico infernal, toca la mar de instrumentos de cuerda y de viento, todos por igual.
Ha llegado hasta Santiago, procedente de Hong Kong. Don Cirilo Muchurruca, primo hermano de Pepe Garrucha, Machuca la Yuca, ministro enviado plenipotenciario de las aduanas gubernativas de los imperios extraordinarios del Cantón. Este pobre chino es un músico infernal, toca la mar de instrumentos de cuerda, de viento, todos por igual. Toca con la mano izquierda la guitarra y el cajón, y con la mano derecha ocarina y saxofón. Toca con la mano izquierda la guitarra y el cajón, y con la mano derecha ocarina y saxofón.
Esto es un hit, esto es un hit.
A ver quién tiene narices de repetirlo, ¿eh?
Hong Kong, el lugar donde nació don Cirilo Muchurruca, primo hermano de Pepe Garrucha, Machuca la Yuca, ministro enviado plenipotenciario de las aduanas gubernativas de los imperios extraordinarios del Cantón.
Sí, pero con el ritmo.
Este pobre chino es un músico infernal, toca la mar de instrumentos de cuerda y de viento, todos por igual. Toca con la mano izquierda la guitarra y el cajón, y con la mano derecha ocarina y saxofón. Toca con la mano izquierda la guitarra y el cajón, y con la mano derecha ocarina y saxofón.
Ha llegado hasta Santiago, procedente de Hong Kong. Don Cirilo Muchurruca, primo hermano de Pepe Garrucha, Machuca la Yuca, ministro.
Lo vamos a poner más a menudo para ver si al final de curso nos la aprendemos y en una fiesta de estas que te has tomado un refresco más de la cuenta.
La dices del tirón.
La cantamos de tirón.
Bueno, hay canciones sobre Hong Kong como esta y hay canciones de Hong Kong con las dos vocales que tiene Hong Kong. Que son una.
Que la O.
Sol lo probó, porro, voló con los ojos rojos por los polos, flotó por los cosmos. Voló por Bonn, voló por Oxford, voló por Hong Kong. Por Londres soñó con Yoko, no lloró por John. Voló por vos, voló por vosotros.
Voló por nosotros.
Brotó como flor Bordeaux. Colgó globos pomposos por todos los focos. Roló, Pot nos contó.
Los tronchos en casa como corchos.
Bocho borroso.
Stop.
Stop. Porque Hong Kong, como todo el mundo sabe, está en China.
Sí.
Y no en Japón.
¿Qué pensarán de nosotros en Japón, pom? Debe ser bueno lo que piensan en Japón, pom. Ricky la pegó con el chiqui bom bom. Y hasta en Hong Kong se escucha reggaetón, pom. Estúpido, Hong Kong es en China.
Hong Kong, estúpido.
Estúpido.
Estúpido, Hong Kong es en China. Hong Kong, esa canción de Alfredo Casero que le rimaba con canción.
Y me encuentro cantando como un gil esta canción que la canté 40 veces en Hong Kong.
Es que lo que le rimaba.
Estaba, no, no, estaba pensando que había dicho la rima, digo, si dar la vuelta a Hong Kong, Hong Kong.
Claro.
Está fatal.
Porque hay canciones muy bonitas de Hong Kong. De Hong Kong era Pamela.
De los barrios bajos de Hong Kong, una terrible japonesa. Su nombre era Chilin Canchu, no estaba bien de la cabeza. Se fue en un barco y se vino a cantinas en América. Se cambió de nombre por Pamela y era toda una sorpresa.
Era Chilin Canchu.
Chilin Canchu se cambió de nombre por Pamela.
Sí, era una sorpresa. Bueno,
como esto.
Sí. He cortado el momento Hong Kong. Hong Kong, donde se escucha de todo, hasta tu canción de Cho Kip Tam.
Aunque mi letra no se entiende en Hong Kong, quiero que el mundo sepa que yo te escribí una canción.
Ha sido el recorrido hispano-musical hongkonés.
Mucho ritmo latino, sí, relacionado con Asia.
Es que Hong Kong es,
están al lado.
Es la China.
Están al lado, claro, son vecinos.
¿Te ha tocado la China? Pues la China.
China.
No, pero si ya estaba pensando que seguro que ha sido una forma muy atractiva de conocer Hong Kong comparado con lo que dentro de un par de horitas nos iremos hasta allí. Hasta
nos contará nuestro corresponsal.
Y lo que decía al principio, en Hong Kong hay mambo.
Hombre, que sí, hay mambo. Vamos, mira. Gracias, Victorio.
¡Adiós!
La noche, la Artaud de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
...27 minutos y acabaremos... ...y llegaremos...
¿sabes? ¿Qué te pasa, Roberto?
A las
3, ¿qué te pasa?
En las Islas Canarias, que veo ya el fin
tanto
de semana.
Tanto Hong Kong, fatal, ¿eh?
Cerca, sí, sí. Acaba de llegar de Hong Kong ahora mismo. Friki Soria, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Sí? Tiene carita de llegar a Hong Kong.
Me siento raro aquí.
Porque te hemos dejado el sitio presidencial. Antes lo ha ocupado Miriam Ponte. Ahora te toca a ti.
La primera vez que me siento aquí, desde que estoy trabajando.
¿Y cómo te sientes?
Me siento Lartown, fíjate.
¿Te sientes Lartown? Uf, pues tienes que irte pronto al baño.
Sí, eso te iba a decir.
Me siento una de cada...
Ten cuidadito con los virus, ¿eh?
Oye, ¿te llaman en más sitios Friki Soria o solo nosotros?
No, en más sitios, por fortuna.
Es mundialmente conocido por Friki Soria.
Me gusta más Miguel Soria, fíjate.
No, no, yo en antena prefiero Friki Soria. En la redacción me llaman también Friki Soria. Y yo encantado de la vida. A mí es lo que me llamó un oyente de hace ya un tiempo en Hacia el Abierto y dije, ese es mi apodo.
Si le llamas Miguel, no contesta.
No contesta.
No, 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 paso. Es más, mira, inténtalo.
Miguel.
¿Qué tal, Belén? ¿Todo bien?
Muy bien, friki.
Me alegro mucho.
Eso me pasa a mí cuando me llama Maradona o Paul Newman, ¿sabes? Que enseguida digo, ya me están aquí. Bueno, noche de miércoles al jueves y ya está eso en el estudio Friki.
¡Ya está eso!
¡Ya está esa cosa!
¡Ya está eso! ¡Ya está
el
friki! ¿Qué es eso? Bueno, ¿qué nos traes hoy? A ver.
¿Qué noticias? Noticiosas.
Pues, primero, este sonido que seguro que muchos van a reconocer.
You can't take them underwater, and if you do, they... Niece.
Suena un poco chino,
¿eh? A ver, ahora, ahora. Ahí está, cuando se lanza derrapando por el piano.
Sí.
¿En qué película vemos a dos personas jugando con un piano en el suelo?
Enorme. Venga, dilo tú.
No,
venga.
No, pero te iba a decir, es que hay...
En Harry Potter, claro,
sí,
que sí.
Hay un montón de películas donde puedes ver que no.
Sí, esta además es mítica.
Esta es mítica, es Big. La película que
se convertía en un niño, ¿no?
Efectivamente, Tom Hanks se hacía hombre, desde niño se hacía hombre. Pues bien, atención, porque Fox ha encargado la adaptación de la serie. O sea, resulta que va a ser una comedia que contará una historia totalmente nueva en la que va a explorar la fina línea que separa el ser un niño de un ser adulto.
O sea, que no tiene nada que ver con la película.
No, va a basarse en la película y en la idea, pero claro. No va a tener ni a Tom Hanks.
En la peli era una especie de tómbola, ¿no? Que llegaba y
una feria,
un deseo.
Una feria y llegaba a una máquina,
efectivamente,
una máquina, y entonces decía, pide un deseo, decía, pues quiero ser mayor, y ponía deseo concedido, y al día siguiente era una de, vaya, soy ligeramente más grande.
Sí, pero estaba muy bien, porque luego le contrataban en una empresa,
de juguetes y la revolucionaba entera, era muy buena. Pues se ha confirmado que será una única temporada. Otra que podría convertirse en serie es Hora Punta. No sé si os acordáis de esta película de Chris Rock y este otro actor. Ay, si me saldrá.
No te preocupes. A lo largo de la noche alguien nos
ayuda. El chino que reparte.
El que
se lesiona constantemente.
Shin-chan, no.
No, Shin-chan.
A ver.
Ay, este que se lesiona constantemente, que ninguna compañía aseguradora quiere asegurarle, porque es que se hace de todo.
Sí, el del...
Le tengo en la punta de la lengua. Sí, Mariano, ayúdanos, anda, que tú sabes de cine.
Jackie Chan.
Gracias. Pues el director Brett Ratner está trabajando con Bill Lawrence, que es el creador de Cougar Town, y Warner Bros. Televisión para llevar la saga, la trilogía, a la pequeña pantalla. Veremos a ver.
O sea que
cómo,
estás de patadita, ¿no?
Sí.
Pero no sale, vale. Jackie Chan.
Esto de momento yo no lo sé. No, yo me imagino que no.
Tenemos serie de Big sin Tom Hanks y tenemos Hora Punta sin Jackie Chan.
Sí. Y además tenemos Navidad con Black Mirror.
¿Qué te parece?
Qué bonito.
Porque va a estrenar Channel 4 a finales de año un especial de Black Mirror que será una hora y media de duración y entrelazará tres historias en una. Como es fácil, pues entrelazar tres historias de Black Mirror que son independientes, pues ala, vamos allá.
Esto entonces, lo que haces tú todas las noches, ¿eh?
Yo solo para Navidad, o sea... Van a
esta hacer una... para Navidad, sí.
Vale, pues entonces como tendrán, me imagino, motivos navideños.
Eso es lo que supongo, porque las series en Navidad es lo que hacen especiales de Navidad.
Bueno,
saco.
Hay quien se cree que estamos de repente en Halloween y cosas así. Bueno, momento ya de la pista Twitter. ¿Qué has puesto en @MiguelSoriaRuiz?
Que esta noche agua por todos los lados. Bueno, la verdad es que la gente lo ha acertado. María Paz, Juan y Chinto han dicho The Last Ship. Pues vamos con The Last Ship. Ya tenía yo ganas de esta serie, porque me gusta mucho Miguel Bahía.
Ay, Miguel Bahía y Michael Bay.
Michael Bay, claro. La isla, la roca, los roboces que se dan últimamente. Y creo que además se ha puesto en marcha un producto televisivo de alta calidad con The Last Ship.
Perdona un momento. He de decirte, antes de que sigas y te metas en cuestión, que estás un poco blandengue.
Porque la
pista de hoy...
Que era muy evidente.
Por favor, tuiteros, a meterle caña a Frikisoria. ¿Qué está pasando?
Bueno, no os preocupéis que me lo buscaré. Más.
¿Cuántos suelen contestar normalmente cuando pones una pista?
Bueno, no sabes, le caen...
¿Insultando?
Sí.
Pues más o menos, a poquitos, unos 200 o 300.
Vale, luego comparas y depende la cantidad, si ves que al final... ¿no? O sea, esto de que la vida está, esto es el resultado al final.
Es la democracia a la Frikisoria. Que ellos digan, ayudar lo que me dé la gana.
Muy bien, muy bien, me parece.
Pues The Last Ship es un drama posapocalíptico, pero nada tiene que ver con The Walking Dead y similares. Aquí el virus no hace caminantes, sino que mata. Está basada en el libro de William Brinkley, que está publicado en el año 88, y la situación es la siguiente. El USS Nathan James es un buque de guerra, sale de misión y en él van dos científicos que se dirigen al Ártico. Pasa el tiempo y en un momento dado resulta que los rusos atacan, siempre hay aviso, así, por las buenas, pero no al barco, sino a los científicos, que están en tierra firme recogiendo muestras de algo. Los científicos son rescatados y llevados al barco, y enseguida el capitán Chandler, que es el capitán del navío, quiere hablar con la doctora Rachel Scott, que es la científica que está llevando a cabo las investigaciones.
¡Quiero respuestas!
¿Quiere respuestas?
Hace 7 meses, cerca del Cairo, hubo una epidemia. Un virus de origen desconocido, con una estructura genética que nadie había visto jamás. Arrasó el poblado, matando a todos los infectados. Las autoridades egipcias dijeron que la epidemia estaba contenida, pero lo que hizo fue mutar y propagarse. El CDC y la OMS querían una muestra del virus de las víctimas para crear una vacuna. Pero nada funcionaba. Yo opiné que debíamos encontrar la beta original aquí en el Ártico.
Los pájaros.
Solo son portadores. Cogen el virus del permafrost derretido y por fin hemos encontrado sus comederos.
Entonces ya puede parar a esa cosa.
Lo sabré cuando lleve las muestras al laboratorio. Se nos acaba el tiempo. El virus se propaga más rápido de lo que nos imaginábamos.
Esto está totalmente de actualidad con lo del ébola, ¿eh?
Claro, es que además me ha parecido curioso. No lo he hecho a posta, ni mucho menos. Pero yo tenía previsto comentar esta serie esta semana y resulta eso, que el mundo está muy, 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 muy malito.
En TNT, en el canal TNT, creo, sí, que empiezan a ponerlo ahora, ¿no?
Sí, o sea, sí, que... están en ello.
Pues... ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre? No sé, fuera del barco. ¿Qué pasa en tierra?
Pues que la nación más poderosa del mundo también está en shock.
El presidente murió hace 2 meses, el vicepresidente una semana después. Lo que queda del gobierno federal está encerrado a 50 metros bajo la Casa Blanca y las comunicaciones están fallando. Así que necesitamos saber ahora si la doctora Scott tiene lo que necesita para crear una vacuna.
Eso cree ella, señora. ¿Y nuestras familias? ¿Cómo podemos averiguar si...?
Ojalá pudiese decírselo, capitán. La mayoría de la población, incluidas las Fuerzas Armadas, está muerta. No tenemos aliados. No tenemos enemigos. Solo un mundo de enfermos y desesperados. Su barco ha tenido la fortuna de estar fuera de la zona de contagio estos meses.
Es un poco también la cosa.
La alegría de la huerta,
¿eh? Sí, es mar, todo es happiness y esas cosas. En este barco está la salvación de la humanidad. Pero los rusos, muy poderosos, les pisan los talones. Solución, pues las comunicaciones.
Funcionaremos en equipos de 3 hombres con turnos de 10 horas. El capitán quiere un informe completo de cada transmisión. Puede que oigan señales de emergencia y llamadas de auxilio de todo el mundo, pero nunca, bajo ninguna circunstancia, respondemos o transmitimos. Silencio absoluto. Nuestra posición debe permanecer en secreto.
Entonces los rusos nos siguen todavía.
Eso no lo sabemos. Es mejor no propagar rumores. Pueden ser tan contagiosos como el virus. Esta sala será de acceso restringido. Especialistas de comunicaciones. ¿Entendido?
Sí, señora.
Bueno, hasta aquí todo muy bien, el virus es majísimo, está matando a todo el mundo, pero no tendría gracias si no diera por el rascayú un poquito más. Así que vamos a complicar la cosa.
Ahora el virus tiene un gen extra, añadido con la intervención humana.
Lo han transformado en un arma.
Puede. O puede que escapase de algún laboratorio. Pero creo que sé cómo pararlo.
¿Y por qué todavía no lo ha hecho nadie?
Porque nadie tenía la muestra primigenia. Nosotros sí.
Recuérdame que no vaya a tu boda porque se debe ser como la de Red. O sea, si todo esto te parece maravilloso y cosas así.
Esto es genial, vamos, esto es idílico.
Bueno, a ver, si de repente una misión pasa a otra totalmente distinta, sin previo aviso y con mentiras de por medio, eso no da lugar a discusiones.
Pues sí, y es ahí donde el capitán tiene que dejar claro quién manda en el buque. En este caso, con el segundo de a bordo.
En ausencia de una estructura de mando, yo decido lo que es mejor para la misión. Buscaremos lo que necesitemos.
Moriremos.
No. No moriremos.
Tom, te entiendo, pero no funcionará. La gente quiere volver a casa.
No pienso dejar que se rinda nadie de este barco.
No es decisión tuya, no eres Dios.
Sigo siendo el capitán de este barco. Te he explicado nuestra misión. Espero que obedezcas.
Y ahora ya sí que sí es el momento de ponerse Michael Bay, patriótico a saco.
Y apocalíptico, ¿eh? Porque hay que ver la musiquita también, ¿eh?
La música también es de una peli de Michael Bay.
Sí, sí, vamos.
No, pero no es de la serie.
No, es de Transformers, de hecho, pero pegaba muy bien y la he usado para...
Friki es así, ¿ves?
Y luego tenemos un par de cortes también de Torrente 5 que...
No hay que perder la dignidad, no hay que perder, por favor. Pues a ver, el capitán Chandler aquí se pone patriótico, como se decía, y tiene algo que decir a su tripulación querida.
Al habla el capitán. No tenemos ningún contacto con casa, y tengo buenas razones para creer que el gobierno norteamericano ya no está operativo. El país al que todos esperábamos volver ya no existe. Zarpamos de estas costas hace 4 meses como miembros de la Marina de los Estados Unidos, pero ahora somos algo más. Ahora nuestro deber es para con el mundo entero. Llevamos a bordo la esperanza para nuestro futuro, para nuestras familias y para toda la humanidad. Porque en ese laboratorio de nuestro helipuerto están los ingredientes para una cura. Y este es el lugar más seguro de la Tierra para que nuestros científicos trabajen. Una maquinaria de 3.000 millones de dólares protegida por 216 marines de la Marina de los Estados Unidos. Nuestra misión es sencilla. Mantenernos con vida en el mar hasta que encuentren esa cura. Hemos perdido muchísimo hasta ahora. Pero esta es la tripulación más valiente y resistente con la que he tenido el privilegio de servir. Superaremos esto juntos y venceremos. Sigan trabajando.
Esto podría ser el mensaje de una peli esta, la destrucción de la Tierra por los extraterrestres también.
Pero es que vamos a rematarlo.
Que Dios nos proteja.
Vale, explosiones faltaba. Y Michael
Bay. Me has dejado como muy mal cuerpo, ¿eh?
No, pues el tráiler, en serio, pinta muy bien.
Sí, sí, no, es buena serie, es buena serie. Y me vas a permitir un segundo, porque nos están diciendo en Twitter, Mercedes, que dice, serie sobre Big, qué bueno volver a la infancia, pero aquí llega la parte que me gusta a mí más especial, Malasombra.
¡Hombre, nuestro querido Malasombra!
Que decíais, Janis se trabaja las pistas, piensa ¿es? Que los demás tienen tan poco cerebro como él.
Oye, perdona,
eso,
yo,
eso
yo
supone
no,
que tengo
no lo
cerebro,
había pillado,
pero
yo
bueno,
no lo había pillado.
¿Te has dado cuenta? Es Roberto, como hay que meterle un poquito de caña.
Ahí, ahí, ahí. Luego también dice María Paz, qué raro se me hace escuchar The Last Ship doblada. Pues es que, claro, se ha metido en inglés entera. Y dice, ah, pero tiene cerebro, lo que yo decía. O sea, lo que yo decía.
Un poquito.
De qué pereza me da esta serie. Casi me duermo.
Oye,
con
tú,
el discurso.
Y toda esta gente tú luego no la quitas del medio.
¿Por qué?
Pues está encantado, sí, él le encanta.
Oye, a mí el boicot al friki de Sentir Mala Sombra me parece es sublime. Por favor.
Que me digan a mí algo de eso, ya verás.
Tienen ahí un grupo de cabecillas que instigan y están ahí unos con otros y le dan caña.
Pues,
bueno, cuéntanos, ¿qué destacamos de esta serie?
El nivel de producción es altísimo porque es un fiel retrato de la vida de los marines. Han rodado en un buque de verdad, asesorados por gente de verdad, marines de la Armada. Han estado asesorados por gente que trabaja allí, por lo que son los uniformes, las armas, todo. Está muy, muy, muy bien. O sea, son los reales, son los que usan de verdad ellos. Eric Dane cambia de rol, pasa de Anatomía de Grey, como cirujano, a ser Capitán Chandler. Y la verdad es que está muy bien. Dice que él ha entendido lo que es el papel de estar dentro de capitán de navío y que es un cambio impresionante que aún así le falta por practicar mucho, pero que le gusta.
En un minuto, datos.
Y, datos, pues la ha dirigido parcialmente Michael Bay, se emite en TNT en España, en Estados Unidos ya ha terminado, tiene 10 capítulos y la segunda, esta temporada está confirmada para 2015, serán 13 y aún no está en Blu-ray, pero vamos, que estarán.
Pues yo la pienso ver, The Last Ship. Me parece que es una serie que me va a enganchar.
Recomendable, engancha mucho. De
nos
verdad,
la apuntamos, Friki
Miguel
Soria.
Soria, muchas gracias.
A vosotros.
Adiós.
Adiós.
La noche, la Artaud de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
En COPE, trabajamos para que estés al tanto de la última hora.
Ángel Expósito.
Como te venimos contando, además, esta madrugada se ha diagnosticado el primer caso de ébola fuera de África. Ha sido dentro de Estados Unidos.
Se trata de Juan Pablo Colmenarejo.
Hay protestas convocadas hasta ahora frente a los ayuntamientos de toda Cataluña y alentada por los medios de comunicación de la Generalitat. COPE en Barcelona.
José Luis Pérez.
Una contundente reacción policial el domingo frente a los estudiantes.
Gracias. Pablo, esa es la situación a esta hora, última hora de la tarde, en Hong Kong.
COPE, estar informado.
El Senado ha instado hace unas horas al Gobierno a coordinar a través del Ministerio de Agricultura las actuaciones necesarias para acabar en el delta del Ebro con la plaga del caracol manzana. Es una especie invasora que está considerada como una de las más dañinas del planeta. En el año 2009, los agricultores arroceros del delta del Ebro, en Tarragona, ya dieron la voz de alarma sobre el caracol manzana. Lo más curioso es que esta especie invasora fue traída del exterior por los responsables de una piscifactoría, en un tupper, que luego tiraron sus crías al río Ebro y se lió. Tenemos con nosotros a Alberto Pons, es técnico agrícola, arrocero y miembro de la Unión de Pagesos Sector Arrocero. Un hombre que conoce el tema del a la perfección. Lo tenemos localizado en Camarles, en Tarragona, margen izquierda de la ribera del Ebro. Alberto Pons, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Un tema, como decimos, que o sea, de verdad, que además, por cómo se ha producido todo, podía sonar casi a chiste, y sin embargo es gravísimo, para, pues por ejemplo, para la agricultura, ¿verdad?
Es un problema muy grave que nos ha caído aquí en el delta del Ebro, y es la única zona de Europa que tiene este problema.
Cuéntanos, ¿cómo fue? Porque hemos contado eso, que había una piscifactoría, no sé si este hombre lo tenía allí para poder negociar con este tipo de caracoles, o simplemente que le llegaron en alguno de los pedidos de algo de lo que hizo, no sé si de algas o de algún otro pez, y a partir de ahí se empezó a extender y, claro, cuando lo cerró, cogió y dijo, bueno, pensando que no, que era una bromita, ¿no? Y que baila lío, ¿no?
Bueno, más o menos, fue así como ustedes han dicho, más o menos. Se cree que esto salió de la piscifactoría, porque esto está en proceso judicial y tal. Se cree que salió de la piscifactoría porque justamente los primeros ejemplares en el año 2009 aparecieron alrededor de los desagües de la piscifactoría. Y se cree que esto lo trajeron desde el sudeste asiático, y porque estos caracoles los ponen en las pesteras, porque hacen como una lapa, se apegan a las pesteras y limpian los cristales de las pesteras. Y, o sea, que se trajo aquí más que nada para esto, para comercializarlo. Y se les escapó, se fue a la red de desagües del Delta y de allí a los Rosales.
Y Alberto, ¿cómo es posible que dierais la voz de alarma en el año 2009? Estamos en 2014. ¿Qué ha pasado en tantos años para que estemos al final en esta situación?
Pues pasó que no nos hicieron caso a la Unión de Pallejos de aquí de Cataluña. No nos hicieron caso. En el 2009 dimos la voz de alarma. Claro, nosotros no sabíamos lo que era. Nosotros somos agricultores aquí en Cataluña, en España, en Europa, y esta es una especie que está o en el sudeste asiático o en América Central. Entonces nos tuvimos que documentar a través de Internet y mirar qué era esto, qué eran aquellas puestas, porque hacen las puestas de color rojo. Un rojo muy intenso, claro, era algo atípico. Empezamos a buscar, a documentarnos, y cuando vimos lo que pasaba en Filipinas y América Central, se nos pusieron los pelos de punta. Claro. Se lo dijimos a la administración, les advertimos del peligro que corríamos, de lo que nos podía pasar, lo que nos está pasando ahora. Se lo advertimos y como siempre nos dijeron que éramos unos exagerados, que no había para tanto.
¿Cuáles son?
Los gobiernos cambian, los directores generales cambian, pues nosotros estamos siempre en el sitio.
¿Cuáles son los efectos de esta plaga? Porque dices eso, cuando empezasteis a informaros, llevasteis las manos a la cabeza, se puede decir, porque os disteis cuenta que este tipo de plaga, pues al final puede acabar con eso, con vuestros cultivos. O sea, ¿qué es lo que hace este caracol? Me imagino que simplemente por la alimentación, ¿no?
O sea, este caracol lo que hace es que corta las plantas de arroz tan pronto emergen, cuando nacen. O sea, cuando tienen 2-3 centímetros, las cortan y ahí se pudre el grano de arroz. Entonces, que él actúa la época de más voracidad, el momento más crítico, es decir, en la siembra del arroz, porque el arroz siempre está dentro del agua, siempre. Claro, el caracol está dentro de los arrozales y tal como los agricultores sembramos, él corta las plántulas recién emergidas de la semilla.
Es una amenaza, Alberto, como bien estás comentando, para los cultivos y también para el medio ambiente y para el equilibrio ecológico.
Efectivamente, claro, es una especie que se come todos los huevos de todos los peces autóctonos de aquí del Delta del Ebro y todas las plántulas que hay en la red de canales, de desagües, arrozales. O sea, que este, dentro de la cadena de los animales, él está encima, porque no tiene ningún depredador. Nadie se los come, nadie, absolutamente nadie. Y más significativo es que pone los huevos de color rojo, un rojo muy intenso, o sea, alertando del peligro a algún posible depredador despistado. Y, oye, mira, aquí hay peligro, son de color rojo, no te acerques.
No tiene depredador, pero sin embargo, como dices, en teoría es fácil, bueno, en teoría no, es fácil localizarlo, ¿no?, justo por el color de esos huevos. ¿Hay algún tipo de método, pues,
me imagino, para terminar con
plaguicida o algún tipo de producto que sea fácil que acabe con esta plaga?
Plaguicida de origen químico no hay ninguno. En los agricultores esto lo tenemos, estamos muy concienciados, lo sabemos, no hay ninguno, porque tampoco esto es una bomba de relojería que nos puede explotar en las manos, que la opinión pública igual se cree que en el Delta del Ebro estamos tirando toda clase de pesticidas y esto puede influir en el arroz. No, de ninguna manera. De origen químico no hay nada, solamente hay una cosa de origen vegetal, un producto que se llama saponina, que es extracto de la camelia, es de origen vegetal. Y con esto, por aquí hay una vía de que hay bastante mortalidad, sobre un 60-70% de mortalidad, lo que es carísimo, se dispara el precio de los agricultores, muchos pues no podemos utilizarlo, porque es carísimo y efectividad tiene por la que tiene, he dicho, un 60%.
De todas formas digo que, o sea, no hay que causar mucha alarma si decimos que existiera pues algún tipo de producto, ¿verdad?, para acabar con ellos, aunque fuera químico, porque hoy en día sabemos todos que, vamos, que de lo que nos alimentamos, todas las frutas, etcétera, normalmente tiene algún proceso en el que, pues, es para evitar alguna plaga. Lo que pasa es que también se supone que están esos productos muy controlados, que se deja unos días ahí en barbecho, ¿no? Y son 15, un mes, depende de lo que sea, ¿no? O sea, que estas cosas tampoco pasaría nada. De todas formas, no se puede, o sea, las autoridades, ¿qué dicen de todo esto? No sé, últimamente estamos hablando de temas así, de problemas que la sociedad tiene, ¿no? A distintos niveles, y que, claro, el problema es muchas veces que las autoridades parecen no hacerle caso hasta que al final uno se plantea y dice, claro, cuando lo quieran coger ya
hasta
va a ser demasiado tarde,
la bomba.
Claro.
Sí, a ver, las autoridades en este momento casi le diré que están igual que nosotros, están con una gran impotencia porque probamos y están probando dentro en parcelas de experimentación toda la clase de productos habidos y por haber. Y de momento nada es efectivo. La única cosa que el año pasado fue efectivo fue inundar unas pruebas piloto con agua de mar. Este año se ha hecho y se ha inundado 2.000 hectáreas con agua de mar, pero el problema es que agronómicamente el agua de mar es una animalada hacer esto. ¿Por qué? Porque se ha cargado las espigas del arroz.
Y ha sido peor el remedio
que la enfermedad. Ha sido peor. O sea que este año los destrozos han sido peor este año por el agua salada que el año pasado por el caracol.
Alberto, ¿se multiplica muy rápido este caracol manzana?
El caracol manzana puede llegar a tener, desde el mes de mayo que inundamos hasta el octubre que cosechamos, durante este periodo pueden haber hasta 5 generaciones. Un caracol, hay machos, hembras y hermafroditas. Un caracol
generaciones.
Hace 5 generaciones. Cada puesta de huevos hay 400 huevos.
Madre
y al mes y medio de eclosionar los huevos, porque eclosionan a los 15 días, al mes y medio ya son adultos en capacidad reproductora. Por eso imagínese que usted que un solo caracol, al cabo de 5 generaciones, puede hacer millones de caracoles.
Madre
es por eso que se ha expandido con de esta fuerza y con de esta voracidad por el delta del Ebro, que es lo que nosotros alertamos en el 2009.
Y Alberto, nos hablas del delta del Ebro. ¿Se puede llegar a extender a otros sitios?
Claro, es todo lo que nosotros le estamos diciendo a Europa. Señores, antes teníamos un margen de seguridad de 12.000 kilómetros, porque estaban o en Asia o en América Central, pero ahora ya está en Europa. Entonces, cualquier ave en proceso migratorio, cualquier barca de recreo que venga a navegar por el delta del Ebro, en cualquier sitio se puede pegar un caracol y se puede ir a Doñana, a la Albufera o a la Camarga francesa.
Claro. Que es muy fácil.
Que es muy fácil, es facilísimo.
Bueno, y en el Senado se está hablando de ello, entonces, ¿qué sabéis? O sea, ¿qué noticias os han llegado?
¿Perdón?
Que digo que todo esto se está hablando en el Senado, ¿no?, para que el gobierno actúe. ¿Qué noticias os han llegado sobre el tema?
A ver, esto ha sido hoy en el Senado. Ahora, aquí en el Delta del Ebro, como supongo que en otras partes, estamos en la recolección del arroz. Estamos ahora trabajando día y noche y no tengo constancia de que han hablado hoy, de qué ha ido el tema hoy en el Senado. Pero esto está en el Ministerio de Medio Ambiente, Agricultura y Medio Ambiente, está en la Generalitat de Cataluña y está en Europa. Nosotros desde la Unión de Pallesos hemos hecho programas en la BBC inglesa, en todas partes, en televisión española en todas partes, para divulgar y para que todo el personal que pueda aportar alguna idea, alguna solución, químicos, biólogos, etcétera, quien pueda aportar cualquier idea, por rocambolesca que sea, que la traigan. Vale. O sea, que nosotros hacemos difusión vía radio con ustedes, vía tele y vía lo que sea.
Creo que es importante, sobre todo, que la lección que hay que aprender, que lo hemos hablado, o sea, el mejillón tigre también ha causado estragos y sigue causando estragos. Ahora hablamos de este caracol manzana. Bueno, en algunos parques de nuestro país de repente vemos agapornis, cornejas, en fin, tipos de aves que normalmente aquí nunca había, no existían. Que todo esto al final lo que hace es transformar nuestro ecosistema y que acaba con especies autóctonas que son muy válidas para historias que nosotros a lo mejor no le damos importancia y luego cuando nos falte nos vamos a dar cuenta, pues a lo mejor eso, desde que tengamos que cambiar hasta nuestra alimentación. Estamos hablando de ese arroz de unas zonas de España que vamos, que cuando nos comemos una paella, pues uno se lo come como diciendo qué rico está y no nos damos cuenta que eso ha sido a través de un gran esfuerzo de estar cuidando de... pues que eso se puede acabar, o que luego subirán mucho los precios, porque será muy difícil poder recoger una cosecha de arroz buena. En fin, Alberto Pons, que nada, que muchísimas gracias, que esperemos que el Senado, el Gobierno, que en Europa, que en todos los sitios se den cuenta de que esto es un grave problema, que es un problema, y que le busque la solución, que seguro que lo pueden hacer. Un abrazo y muchas gracias.
A ustedes, muy amables.